Padre Santo, somos pecadores. Entonces es solamente por la gracia que encontramos en Jesús que podemos acercarnos a ti. Gracias, oh Señor, por extender esta gracia a nosotros, por enviar a tu Hijo para ser el siervo perfecto, quien dio su vida en rescate por nosotros, y quien nos dio el privilegio de ser llamados siervos del Dios Altísimo, y para esperar con una esperanza firme que un día Él va a regresar, y en una gracia infinita que no podemos imaginar, Él va a servir a nosotros en su alrededor de su mesa. Entonces esperamos, oh Señor, por ese día. Y queremos ser siervos fieles, siervos preparados hasta que este día llegue. Entonces, oh Señor, te pedimos por corazones abiertos y suaves para recibir tu santa palabra, para ponerlo en práctica, para la gloria de nuestro Salvador Jesús. Amén. Muy bien, pues podemos dar un resumen de todo este mensaje con unas palabras que encontramos en versículo 35 de Lucas 12, cuando Jesús dice a sus discípulos y a las multitudes: estad siempre preparados. Estad siempre preparados. ¿Preparados para qué? Pues Él describe por su venida, por un día de juicio, por la llegada de Jesús otra vez. Pero aunque parece tan sencillo, en verdad, como vamos a ver, es un poco más complicado, aunque el mensaje central es eso, que tenemos que estar preparados. Es un poco más complicado cuando consideramos su contexto. Cada vez cuando leemos la Biblia, queremos leerlo en todo su contexto. Y el contexto de nuestra historia, pues, de este pasaje, es una animosidad contra Jesús y su mensaje que está subiendo con cada predicación de Jesús. Y su fin, Jesús dice, va a ser ira por esta generación. Entonces quiero leer de Lucas 12, al fin de nuestro pasaje hoy, Lucas 12 y versículo 54. Jesús dice: decía también a las multitudes: cuando veis una nube que se levanta en el poniente, al instante decís, viene un aguacero, y así sucede. Y cuando sopla el viento del sur, decís, va a hacer calor, y así pasa. Hipócritas, sabes examinar el aspecto de la tierra y del cielo. Entonces, ¿por qué no examináis este tiempo presente? Es interesante las edades en que vivimos, ¿no? Tan dependientes que somos en nuestro mundo. Cuando quiero saber cómo es la clima, no quiero mirar por la ventana, no quiero pasar por afuera, tengo que ir a mi cellphone para decir, pues, oh, esa es la clima. Bueno, pues, tan más fácil sería para pasar afuera y verlo, pero no, somos dependientes en esta tecnología. Pero claro, los días de Jesús no estaba así. Ellos tenían que ir afuera y sentir el viento. Y sintiendo la dirección del viento, ellos podían saber cómo sería la clima. Si venía del oeste, iba a pasar del mar Mediterráneo, iba a traer con ese lluvia. Ellos sabían, pues, si viene de esa dirección, hace lluvia. Y cuando venía del sur, cuando pasaba por los desiertos de Egipto, ellos sabían, pues, hace calor cuando viene de esta dirección. Y Jesús nota, pues, si ustedes pueden sentir la dirección del viento y sin ver nada, saber cómo será el clima el próximo día. ¿Cómo no pueden interpretar el movimiento del Espíritu Santo y ver la evidencia de lo que Dios está haciendo en medio de ellos? Porque ellos no podían ver los milagros de Jesús, verle expulsando demonios, escuchar a su enseñanza y saber, sí, este es de Dios y debemos escuchar a su mensaje y arrepentir y recibir su paz o no, vamos a ser destruidos. Pues Jesús explica por qué no podían recibir su mensaje. Versículo 56, Él dice: hipócritas. Hipócritas. Hemos visto esta palabra mucho en capítulo 11, porque esta idea de hipocresía es una doble vida. Tener la máscara de religión externa, pero en el corazón hay incredulidad. En el corazón hay cada tipo de pecado y no querer adorar a Dios ni a su Hijo Jesús. Y por eso cuando Jesús vino proclamando el reino de Dios, ellos le rechazaron y dijeron que este movimiento del Espíritu no fue el Espíritu Santo. Ellos dijeron que sus obras eran de Beelzebú, de Satanás. Y Jesús por eso pronunció juicio sobre esta generación. Quiero leer de Lucas 11 y versículo 49. Cristo pronuncia seis maldiciones o ayes sobre esta generación por su hipocresía. Y él dice, versículo 49 de capítulo 11 de Lucas: por eso la sabiduría de Dios también dijo: les enviaré profetas y apóstoles, y de ellos matarán a algunos y perseguirán a otros, para que la sangre de todos los profetas derramada desde la fundación del mundo se le cargue a esta generación. Dios ha enviado oportunidades y oportunidades y oportunidades para arrepentir con profetas detrás de los años y las edades. Pero al fin de cuentas, Él ha enviado no solamente un profeta, Él ha enviado su Hijo unigénito para proclamar el Evangelio a ellos, y ellos le rechazó y decidió que quería más su religión de hipocresía que adorar a Jesús. Entonces él dijo: a esta generación iba a ser juicio, iba a ser el juicio de Dios por sus pecados y por los pecados de las generaciones de Israel rechazando la palabra de Dios. En la Biblia, una generación refiere a 40 años. Jesús dio esta profecía probablemente alrededor del año 30. Entonces tenemos en 40 años después, más o menos, el año 70. En el año 70 leemos en la historia del mundo un evento muy profundo e importante ocurrió. Dios vino para destruir su templo, para destruir la ciudad de Jerusalén, su capital. Y más de 1,000,000 personas en la nación de los judíos se murió. ¿Por qué? Porque ellos han rechazado su Salvador y su última oportunidad para ser salvos. Y Dios vino usando el ejército de los romanos para destruir su ciudad y destruir su casa, su templo. Entonces Jesús está en Lucas preparando el nacional, es una otra oportunidad para arrepentir y recibir salvación. Pero la mayoría no aceptaron su invitación. Entonces, parte de lo que Jesús está diciendo en nuestro pasaje hoy tiene su cumplimiento en el año 70. Cuando Dios juzgó su nación. Y también esta destrucción del templo, este día del Señor por la nación de Israel en esta generación, es una sombra por nosotros, una sombra por todo el mundo, porque sabemos que todavía Jesús no ha llegado en su segunda venida como Él ha prometido. Él va a regresar y va a juzgar a todos que no arrepentan y le aceptan como su Salvador. Entonces lo que vemos en el año 70 es una sombra, una preparación, un cumplimiento de su promesa a esta generación que iba a venir el juicio, y este debe animarnos. Sí, si Él fue fiel para juzgarles, también Él va a juzgar a este mundo. Y también nosotros queremos ser preparados para su segunda venida. Entonces, este es el punto que vamos a ver en Lucas 12. Versículo 35, otra vez. Estar siempre preparados. En nuestro pasaje, Él da tres instrucciones en cómo estar preparados. Primero, versículos 35 hasta 40, que debemos estar preparados para ser servidos. Buenas noticias, ¿no? Todos le gustan ser servidos. Y vamos a ser servidos cuando Jesús viene, va a servirnos en su seno. También queremos ser preparados para servir a los demás, esperando por la segunda venida de Jesús. Tres, tenemos que estar preparados por división. Porque Cristo vino para traernos paz, pero también fuego y división en este mundo. Entonces debemos estar preparados por esa división en nuestras familias, en este, como en este mundo. Y finalmente, queremos estar preparados por el día de juicio de Dios, confiando en Jesús y arrepintiendo, creyendo en Él. Entonces, primero, estar preparados para ser servidos. Versículo 35. Otra vez dice Jesús: estar siempre preparados y mantener las lámparas encendidas. Y ser semejantes a hombres que esperan a su Señor que regresa de las bodas para abrirle tan pronto como llegue y llame. Dichosos aquellos siervos a quienes el Señor al venir ahí velando. En verdad os digo que se ceñirá para servir y los sentará a la mesa y acercándose les servirá. Mi traducción aquí en la Biblia de las Américas traduce esta primera frase: estar siempre preparados. Pero ¿cómo? ¿Qué dice que la Reina Valera? Muy bien, están ceñidos con sus lomos. Y literalmente es lo que dice el griego. Está refiriendo a esa idea que en su cultura ellos tenían túnicas largas, y por eso pues no es muy fácil como un siervo para trabajar en la túnica, ¿no? Pues estás moviendo así con los pasos. No es ropa bueno para trabajar. Entonces, si eres un obrero, tienes que ceñir los lomos y ser preparado para hacer el trabajo duro. Y Cristo dice: este es como debes esperar por mi venida. No, pues, retirado en la cama, esperando por el día cuando Jesús va a venir y resolver todos los problemas en este mundo. No, estar preparado, esperando, ser alerta y ceñir los lomos para hacer trabajo, para obrar por el Señor hasta el día que el Señor regresa por sus siervos. La idea viene primera vez en la historia del Éxodo. Dios salvó su pueblo y le dio por Moisés un mandamiento: queda en tus casas y primero quita la levadura. Y también ceñir los lomos, ser preparado para que cuando Dios dice vete, pues sí, vámonos toda la nación y escapamos de Egipto. Y en nuestro contexto de Lucas, estamos en un nuevo éxodo. Cristo ha dicho que Él está en camino a Jerusalén, en un nuevo éxodo. Y Él dijo: quita la levadura de los fariseos. ¿Qué es? ¿Alguien recuerda? Hipocresía. Muy bien. Quita esta hipocresía de tus casas, este falso religión de tu corazón. Y una manera de quitar esta hipocresía es ceñir los lomos de tu mente, de tu cuerpo, de tu espíritu, sirviendo a Dios con diligencia en preparación por su segunda venida. Si estamos viviendo con esta idea en nuestra mente, Jesús tal vez podría venir hoy, vamos a ser fiel. No vamos a vivir con una doble vida, con esa hipocresía. Vamos a vivir con una religión que es más que una religión. Es una vida cambiada, una vida real, con servicio a Jesús. Entonces Él dice: estar siempre preparados, mantener las lámparas encendidas, ser semejantes a hombres que esperan a su Señor que regresa de las bodas. En la cultura americana, especialmente con mi esposa, ella es muy diligente con el tiempo, tiene un tiempo en que comienza y que termina, y pues ya es muy firme. No fue así en el Medio Oriente. Ellos tenían una boda y la celebración pues tenía más o menos un día cuando iba a comenzar, pero no tenía un fin muy firme. Podría ser, sí, fue una boda pues muy aburrida, tal vez 2 o 3 días, pero una boda podría ser una semana, 2 semanas, o hasta que no tenían suficiente más vino por el pueblo. Pero era una gran celebración. Entonces, si eres un siervo en la casa y su señor está de viaje a un boda, no sabes cuándo va a regresar, tal vez en 2 días, tal vez en 1 semana, tal vez en 2 semanas. Sabes una cosa por seguro, él va a regresar. Pero lo que no sabes son los detalles de cuándo él va a regresar. Y los que dicen que saben cuándo Jesús va a regresar, no saben. Jesús dice, cuando él estaba en el mundo, él no sabía. Los ángeles no saben. Solamente el Padre del Cielo sabe el día y la hora. Y los que están leyendo los periódicos diciendo, pues, yo estoy por seguro, será hoy, no saben. Porque solamente el Padre sabe. Pero lo que sabemos por seguro es que Él va a regresar. Este es cierto, es una promesa. Y lo que debemos estar es alertas y preparadas, sirviendo con los lomos ceñidos para servir. Y la cosa más increíble en este pasaje, yo creo, es el versículo 37, porque Jesús da esta promesa. Dichosos aquellos siervos a quienes el Señor al venir haya velando, en verdad os digo que se ceñirá, Jesús se ceñirá para servir, y los sentará a la mesa, y acercándose les servirá. Esta es la promesa. Porque vale la pena para dar nuestras vidas en servicio, siempre preparado por su venida. Porque cuando Jesús regresa, y Él va a regresar, por los siervos de Jesús que están ceñidos de sus lomos, sirviéndole con fidelidad, Él va a decir, siéntate. Y Él va a servir a nosotros. Dice, Él va a ceñir sus lomos y servir a nosotros como un siervo. Él lo hizo ya en una forma, en la última cena. Cuando leemos en Juan 13, como Jesús, como un siervo, desrobó y preparó una cena y limpió los pies de sus discípulos por un símbolo, por una sombra de lo que Él iba a hacer en la cruz. Cuando Él, como un siervo, iba a dar su vida para limpiar a sus discípulos y todos que creen en Él, de nuestros pecados. Pero Él tiene una cena ya más mejor preparada cuando Él viene. Lucas 13 dice así, en versículo 29 de Lucas 13, Lucas 13, 29. Y vendrán del oriente, del occidente, del norte y del sur, y se sentarán a la mesa en el reino de Dios. Todos nosotros aman comer, ¿no? Especialmente comer con familia, comer con amigos, comer con los que amamos. Es un privilegio, es uno de los placeres mejores en esta vida. Y Jesús dice, esa es solamente una sombra de los que vamos a experimentar. Cuando Jesús regresa, Él dice, siéntate en mi iglesia. Y Él prepara para nosotros la cena de la boda del Cordero. Y vamos a comer con paz, con gozo. Después, cuando pienso en el día de Acción de Gracias, tengo el sabor de lo que voy a comer y puedo pensar en eso todo el año. Este es mi plato favorito, eso. Pero no puedo imaginar tan rico será esta cena con Jesús. Tan perfecta, tan rica será esta comida preparada de Jesús en amor por nosotros. Y Él va a servir a nosotros. No merecemos eso, claro. Ese es el Señor de señores. Pero Él nos da la ilustración. Si quieres tener parte en mí, alrededor de mi mesa, tienes que ser un siervo como yo, preparados para servir a los demás. Él va a mover a este tema en el segundo parte, en versículos 41 hasta 48, pero primero Él termina con una segunda ilustración de su venida. No de un señor, esta vez de un ladrón. Él dice en versículo 38 de Lucas 12, ya sea que venga la segunda vigilia, es decir, 9 hasta 12, o aún en la tercera, es decir, de medianoche hasta 3 de la mañana y los hallan así, dichosos son aquellos siervos. Puedes estar seguros de que si el dueño de la casa hubiera sabido a qué hora iba a venir el ladrón, no hubiera permitido que entrara en su casa. Vosotros también estáis preparados, porque el Hijo del Hombre vendrá a la hora que no esperes. Nunca es claro. El dueño de la casa no tiene que ser siempre vigilante en proteger su casa. Porque un buen ladrón no dice, pues me voy a venir a las 3 de la mañana cuando estás en la cama y voy a robarte. Claro que no. Él viene a una hora que todos no tienen su preparación. Y Cristo dice, no queremos ser como este mundo, durmiendo cuando Jesús regresa. Queremos ser preparados espiritualmente, sirviendo. Y él se mueve a este segundo tema. Somos preparados para ser servidos y también a servir a los demás. Versículo 41, tenemos uno de mis caracteres favoritos de las Escrituras, Pedro, porque siempre él está hablando cuando debe quedar en silencio. Versículo 41, entonces Pedro dijo, Señor, ¿nos dices esta palabra a nosotros o también a todos los demás? Una buena pregunta, pero otra vez parece como él está buscando por un escape, tal vez para que le vale. ¿Estás solamente hablando nosotros o todos deben pagar atención cuando estás hablando? Pues claro, Jesús no responde directamente a su pregunta, pero él da una ilustración de 4 siervos y diciendo todos están uno de esos 4 tipos de siervos. Uno es fiel. Y los otros 3 no son fieles. Y vamos a ver las consecuencias de su infidelidad y el raíz de su infidelidad, que es su incredulidad. Versículo 42. El Señor dijo, ¿quién es, pues, el mayordomo fiel y prudente a quien su Señor pondrá sobre sus siervos para que a su tiempo le dé sus raciones? Dichoso aquel siervo a quien, cuando su Señor venga, lo encuentre haciendo así. De verdad os digo que lo pondrá sobre todos sus bienes. La primera ilustración que Jesús da es de un buen siervo. Este buen siervo está en expectación por la regresa de su Señor. Y dice en versículo 42, 2 palabras que describen este siervo bien. Dice, el mayordomo fiel y prudente. La palabra fiel en griego es la palabra pistos. Y la palabra pistos es la palabra por fe, por creer en Dios y en sus promesas. Entonces, el corazón de la obediencia de este siervo es primero, él tiene fe. Tiene fe que cuando Jesús dice, o el Señor dice, voy a regresar, él cree en esta promesa. La fundación de su vida es, él va a regresar. Si él no regresa por mí, somos perdidos. Pero porque él es fiel, podemos confiar totalmente en su promesa. Entonces, primero tiene en su corazón esta fe. Segundo, él dice, él es prudente. La palabra en griego es frónimos. Él piensa con su cerebro, con entendimiento, con sabiduría, pensando en lo que es correcto y bien para sí mismo. Interesante. Él tiene interés en sirviendo a otros, porque él sabe, al fin de cuentas, él va a recibir más responsabilidad y más bendición por vivir en la luz de la segunda venida de su Señor. Entonces, en el corazón hay esta fe y sabiduría y se produce fidelidad. La fe produce fidelidad, la conexión entre lo que creemos y lo que hacemos. Si somos infieles, si somos hipócritas, si tenemos esta vida externa y una otra vida interna, esta es una demostración que internamente no hay fe. Una falta de fe, muy poco fe. Y lo que debemos hacer no es solamente identificarlo y decir, pues soy perdido. No, es decir, pues tengo un problema en confiar en las promesas del Señor. voy a tomar esta escritura y póngalo en mi corazón, y meditar en eso. Y cuando vienen las mentiras de dudar eso, cuando viene del enemigo, decimos, no, la palabra de Dios es seguro. Cristo va a regresar, voy a vivir en la luz de esta verdad, voy a confiar en su promesa. Y confiando en fe primero va a producir fruto en nuestra vida, fidelidad en nuestra vida. Y el bendición que él recibe, este siervo fiel, leemos en versículo 44, de verdad os digo que lo pondrá sobre todos sus bienes. Un siervo quien anda en el ejemplo del siervo perfecto Jesús, su bendición será más responsabilidad. Entonces, lo que Jesús quiere de nosotros como sus siervos, no son los que quieren obtener más y más poder, quieren los que quieren servir a los demás, ser los más humillados y dar a otros primero. Y él dice, es este tipo de persona que voy a dar más y más y más responsabilidad, porque son fieles con lo que era, con sus posesiones, con su tiempo, dándolo y cuidando por mis otros siervos de mi casa. Vemos el opuesto en versículo 45 y 46. Es el siervo abusivo. Dice la escritura, pero si aquel siervo dice en su corazón, mi señor tardará en venir, y empieza a golpear a los criados y a las criadas, y a comer, a beber, a embriagarse, el señor de aquel siervo llegará un día cuando él no lo espera, y a una hora que no sabe, y lo azotará severamente, le asignará un lugar con los incrédulos. ¿Por qué con los incrédulos? Porque el problema primero no es su infidelidad. Su primer problema es incredulidad en su corazón. No cree la advertencia de su Señor que él iba a regresar. No creyó en la promesa que el Señor iba a darle más responsabilidad si era fiel. Entonces él tenía incredulidad en su corazón y su fruto era una falta de fidelidad a los mandamientos que el Señor ha dado a su siervo. Y él usa las posesiones de su Señor, su comida, sus bebidas, para embriagarse con los delitos del carne y para abusar de los otros siervos. Él no ama a su siervo, a su señor que no puede ver, y por eso él no ama a sus siervos que él puede ver. Y la pregunta para nosotros es, ¿qué es la dirección de nuestra vida? Somos los como Jesús sirviendo a los demás, y la dirección de todo es que viene de Dios y siempre estamos mirando por cómo podemos dar a los demás. O la dirección es cómo puedo obtener más de otros y usarles para llenar mis necesidades físicas o emocionales o espirituales. Todo lo que existe, existe para mí. O todo lo que existe, existe para que puedo servir a los demás para la gloria de Dios. Y la diferencia entre ellos es lo más profundo. Porque el primero recibe honra y gloria de su Señor cuando regresa. Pero otro recibe destrucción, sufrimiento infinito y eterno. Él continúa en versículos 47 y 48. Con dos más siervos. Él dice, y aquel siervo que sabía la voluntad de su señor y que no se aclaró ni obró conforme a su voluntad, recibirá muchos azotes. Pero el que no la sabía e hizo cosas que merecían castigo, será azotado poco. A todo el que se le haya dado mucho, mucho se demandará de él. El que mucho le ha confiado, más le exigirá. Esos dos últimos siervos, los dos no son fieles, pero la diferencia es en cuánto su Señor le ha dado, cuánta instrucción ellos han escuchado antes de la salida de su Señor. Hermanos, somos los que han recibido mucha instrucción, mucha oportunidad para prepararnos por la venida de Jesús. Hay personas en este mundo que muy tristemente van a morir sin oportunidad para escuchar el Evangelio, para prepararles en arrepentimiento. Y es nuestra responsabilidad para ir y proclamar el amor a estos siervos de Dios que necesitan en verdad ser siervos de Dios, arrepentir y vivir sus vidas para su gloria, creer en su Hijo. Pero por ellos van a recibir castigo de Dios porque son pecadores. Todos son pecadores. Pero su castigo no será tan duro en comparación con los que tenían tantas oportunidades para arrepentir, para prepararnos por su venida y hemos vivido como pues, pero Cristo en verdad no va a regresar. Todo continúa como era desde la creación del mundo. Será muchísimo más peor. Entonces, es nuestra responsabilidad, primero, para responder con sus siervos. Y segundo, dar otros oportunidad para prepararnos por este día de juicio que va a llegar. Entonces, debemos estar preparados primero para ser servidos, segundo para servir a los demás. Tres, debemos ser preparados para división en este mundo. División. Versículo 49. Yo he venido para echar, Cristo dice, yo he venido para echar fuego sobre la tierra y como quisiera que ya estuviera encendido. Pero de un bautismo tengo que ser bautizado. Y como me angustió hasta que se cumpla. ¿Pensáis que vine a dar paz en la tierra? No os digo, sino más bien división. Porque desde ahora en adelante, cinco en una casa estarán divididos. Tres contra dos y dos contra tres. Estarán divididos el padre contra el hijo contra el padre, la madre contra la hija contra la madre, la suegra contra su nuera, y la nuera contra su suegra. Tan poderoso esta advertencia que Jesús dice. Jesús dice, he venido con un propósito. Y él describe este propósito de su venida en versículo 49 con esas palabras. Yo he venido para echar fuego sobre la tierra. Y versículo 51. ¿Pensáis que vine a dar paz en la tierra? ¿He venido para dar paz? No, os digo, sino más bien división. Pensamos en el propósito, en la venida de Jesús con esas palabras. Jesús vino para traer división y para echar fuego a este mundo. Probablemente no. Pensamos en Jesús muy suave y simpático y lleno de gracia. Y en una manera así, así es. Pero también Él ha venido para traer división y fuego. Hay muchas declaraciones en Lucas por diferentes propósitos por qué Cristo vino por la primera vez al mundo. Uno de los más importantes, y si memorizamos solamente un versículo de Lucas, espero que es Lucas 19, versículo 10. Lucas 19, versículo 10. Porque este era el propósito por qué Jesús vino. Y Jesús dice, el Hijo del Hombre ha venido a buscar y a salvar a los perdidos. Es un buen resumen de muchos de los temas en Lucas. Cristo vino para buscar y a salvar la ovejita perdida. Para buscar el hijo pródigo y para salvar. Él vino para buscar y salvar los gentiles como nosotros y darnos salvación. Hay muchas buenas noticias en el propósito por qué Cristo vino. Él vino para traer salvación. Pero el otro lado de esta salvación es los que rechazan esta salvación. Y el otro lado de la moneda es que Cristo vino para traer fuego. Echar fuego a este mundo. Para causar división por los que le rechazan. Entonces vemos en este pasaje tres pues, paralelos, tres divisiones que Cristo vino para causar entre los dos lados que hay en este mundo. Hay los que son por Cristo y los que son al contrario, que viven contra Jesús y no hay una tercera opción. En un lado encontramos esta idea del bautismo. Jesús dice en versículo 50, Él quería echar fuego sobre la tierra, pero primero de un bautismo tengo que ser bautizado. ¿Y cómo me angustio hasta que se cumpla? ¿A qué refiere este bautismo de Jesús? Pues a este punto ya Cristo ha sido bautizado con agua y con el Espíritu por Juan el Bautista, ¿no? Esta fue en Lucas 3. Entonces, Jesús ya fue bautizado de esta manera. Él está hablando de algo diferente. En el Antiguo Testamento, el bautismo muchas veces refiere a la ira de Dios cuando Él se hace un diluvio para destruir. Este bautismo es la santa ira de Dios destruyendo un pecado. Y Cristo dice, antes de que puede echar fuego sobre la tierra, tengo que ser bautizado. Él está refiriendo a la cruz. Cuando Él fue a la cruz por nosotros, Él tomó nuestros pecados en su cuerpo y la santa ira de Dios como un diluvio cubrió a Jesús y Él murió en nuestro lugar. Y Cristo dice, ¿cómo me angustio hasta que se cumpla? Oh, Él sufrió un dolor intenso en la cruz con nosotros. Pero su dolor no comenzó en la cruz. Él sufrió toda su vida, y especialmente en estos años de preparación para ir en camino a Jerusalén para dar su vida, Él estaba en angustia hasta que Él ha cumplido la razón por la que Él ha venido, para morir por nosotros. Entonces, Él dice, yo tengo que ser bautizado para echar fuego sobre la tierra. Su cruz, su muerte sería la chispa que iba a producir un fuego que iba a crecer y crecer y crecer y un día consumir todo el mundo. Comenzó con su cruz. Quiero leer de Lucas 3. Lucas 3 y las palabras de Juan el Bautista antes de bautizar a Jesús. Él dijo, versículo 16. Juan respondió diciendo a todos, yo os bautizo con agua, pero viene Él que es más poderoso que yo, a quien no soy digno de desatar la correa de sus sandalias. Él os bautizará con el Espíritu Santo y fuego. El bieldo está en su mano para limpiar completamente su era y recoger el trigo en su granero, pero quemará la paja en fuego inextinguible. Vemos aquí una descripción del bautismo que Jesús iba a traer después de su propio bautismo en la cruz. Él iba a echar fuego en la tierra en dos formas. La primera forma, vemos, sería en el fuego del Espíritu Santo. Y cuando leemos en el día de Pentecostés, en Hechos 2, cuando vino por la primera vez el Espíritu Santo sobre toda la iglesia, vino en cual forma? Parece como lenguas de fuego. Ellos estaban encendidas con el fuego del Espíritu. Ellos estaban como oro, con el fuego de Dios, el Espíritu, refinándoles, limpiándoles. Y cada creyente en Jesús hoy en día tiene este mismo Espíritu, el Espíritu del fuego de Dios, limpiándonos. Si no sentimos el fuego del Espíritu Santo en nuestras vidas, si no vemos la evidencia de este fuego, pues que trae a nuestra vista pecado y nos da luz para matar este pecado y removerla, quitarla de nuestras vidas, como esta levadura, que es como esta hipocresía, debemos preguntar, ¿tengo este Espíritu? Porque Él es un fuego, y todos saben cuando le tocan un fuego, pues se duele. Pero si somos hechos de oro, es bueno para tocar este fuego, porque nos limpia, nos refina. Y es bueno porque la otra opción es ser consumido en el fuego inextinguible que va a venir sobre todo este mundo y destruir todos que rechazan a Jesús. Entonces, cuando Él dice, he venido para echar fuego sobre la tierra, es un fuego de bendición del Espíritu Santo por los que le creen. pero de destrucción y finalmente el infierno por los que le rechazan. Y este causa división. Cristo dice, versículo 51, ¿pensáis que vine a dar paz en la tierra? Y mi primera reacción es, sí, Cristo vino para traer paz. Según Lucas, pues según los ángeles, está el tiempo de la Navidad y pensamos en el nacimiento de Jesús. Pensamos en los ángeles cantando el nacimiento de Jesús. Gloria a Dios en las alturas y en la tierra, paz entre los hombres en quienes Él se complace. El mensaje de sus discípulos en las 70 para predicar el Evangelio era decir primero paz a este caso. El pecado produce ira contra Dios y nosotros, pero Cristo fue bautizado en la cruz para remover esta ira, para darnos paz con Dios. Y cuando tenemos paz con Dios, podemos tener paz con los demás. Pero Cristo vino para ofrecer esta paz a todos que arrepentan y creen en Él. ¿Pero qué queda por los que le rechazan? División y no hay paz. Dice paz, paz, pero no hay paz. Vivimos como cristianos hoy en día con Wi-Fi, con muchas pruebas muchas veces en nuestras familias. Y Cristo prometió que sería así, porque nuestro mensaje es un mensaje que puede traer paz, pero también puede producir mucha división. Y hay mucha división entre parejas, entre padres y hijos, abuelas y nietos. ¿Por qué? Porque nuestro mensaje es duro. Porque decimos, soy un pecador, eres un pecador. Cristo murió para darnos paz con Dios. Pero si no crees en Él, no tienes paz. Ellos dicen, pues tengo paz, puedo vivir como quiero y puedes vivir como quieras y tenemos paz. Y la verdad es, no. Si no tienes paz con Dios, no podemos tener paz en el mundo. Voy a amarle, voy a dar lo que puedo por ti, pero al fin de cuentas, esa paz entre seres humanos comienza con paz con Dios. Y en amor tenemos que predicar esta verdad muy dura, que Cristo vino para causar estas divisiones. Con un propósito, el propósito de al fin de cuentas, Él iba a traer paz a todos que le reciben. Vivimos hoy en día en una nación que es muy dividida, especialmente después de esta elección, entre razas, entre estados económicos, entre pues, los políticos, mucha división. ¿Cómo podemos como cristianos producir unidad otra vez? En vivir y predicar el Evangelio. La única manera en que podemos tener unidad es en tener primero unión con Cristo, por fe, y después tener unidad juntos. Y este es el deseo de Jesús. Y finalmente Él dice, queremos ser preparados sirviendo, preparar para ser servido, prepararnos para la división, y finalmente el juicio. Hemos visto versículos 44 hasta 46, entonces no voy a dejar leo otra vez, solamente para decir, Él dice, debemos estar alertas, no ser hipócritas. Y Él dice estas palabras de advertencia para concluir, versículo 57. ¿Y por qué no juzgáis por vosotros mismos lo que es justo? ¿Por qué mientras vas con tu adversario para comparecer ante el magistrado, procura en el camino arreglarte con él? No sea que te arrastre ante el juez, el juez te entregue al aguacil y el aguacil te eche a la cárcel. Te digo que no saldrás de allí hasta que hayas pagado aún el último centavo. En esta conclusión, Cristo dice, imagínate, estás en este conflicto con alguien a que tienes una deuda y no has pagado. Él dice, ven conmigo. Tú vas al juez y él va a decidir. Y cuando llegamos al juez, el juez, pues, no tienes un argumento. Sí, tienes que pagar esta deuda. y vas a ser tirado en la cárcel hasta que puedes tirar el último centavo. Pero hay un problema. ¿Cómo puedes obrar, trabajar para tener más dinero en la cárcel para pagar la última centavo? No puedes. Entonces vas a quedar por una eternidad en la cárcel. ¿Qué deberías hacer? Mejor, cuando estás en camino antes de llegar al juez, pedir perdón, ofrecer para pagar, para que todo es derecho antes de llegar. Y esta es una ilustración, porque claro, no podemos pagar por nuestros pecados. Cristo ha pagado por nuestra deuda. Él pagó todo en la cruz cuando Él fue bautizado en la santa ira de Dios por nosotros. Y Él dice, antes de llegar al juez, porque cada persona va a llegar al juez un día. Y tal vez puede ser hoy. Cristo puede llegar hoy. Y vamos a estar cara a cara con el juez. Y la pregunta es, ¿estamos listos? Él dice, toma la oportunidad hoy en día. No espera hasta que llegues al juez. Porque cuando llegas al juez, no vas a tener aumento, no vas a tener suficientes fundas para pagar por sus pecados. Tú vas a tener que quedar ya hasta que has pagado el último centavo, es decir, una eternidad en sufrimiento. Pero Cristo ofrece algo mejor. Ofrece hoy en día oportunidad para arrepentir, recibir su perdón, una relación correcta con Él y con el juez. Y por nosotros, los que han aceptado su sacrificio por nosotros en fe, Él dice, estar alertas, estar preparadas, estar con los lomos ceñidos, trabajando, no descansando, esperando por su venida, pero con ánimo, sirviéndole, para que cuando Él regrese, no tenemos que separarnos en vergüenza por cómo hemos vivido como sus hijos, más sirviéndole con fidelidad, esperando que un día cuando él regrese. Tenía la oportunidad esta semana, mi esposa estaba a la tienda comprando comida para preparar y estaba con los niños y hemos dicho a mi esposa que íbamos a ir para pescar. Y cuando estábamos preparando para salir, miramos la casa en su condición y pensamos, pues, debo limpiar la casa antes de salir. Y pensaba, pues, tenía dos opciones. Podía decir a mis hijos, hijos, antes de ir, tienes que hacer tu cama, limpiar tu cuarto, a ayudarme con los platos, o podía hacerlo de otra manera. Tu madre piensa que vamos a estar pescando. Tenemos oportunidad para darle una sorpresa. Podemos limpiar la casa y ella va a regresar y después. Mis hijos me aman. Ella no va a enfocar en la casa limpiada. No es en sus obras. Esta es una evidencia que ellos aman. Le aman. Y ellos lo hicieron. No murmurando como muchas veces tiene que limpiar, pero pensando con cada obra de servicio, mi mamá cuando lo vea, tan gozo, tan contenta será ella en esta sorpresa. Pues claro, es un mal ejemplo, porque no hay una sorpresa por Cristo. Él sabe cada obra que hacemos, cada deseo de nuestro corazón. No hay una sorpresa por Cristo, pero Él quiere este mismo corazón, un siervo que ama a su Señor, quien desea su regreso, cuando Él está cara a cara con ellos, podemos decir, sí, éramos fieles y sabios con lo que Dios nos dio, sirviéndole por el honor de nuestro Señor. Y la cosa más increíble, ¿no? Es cuando Cristo lo vea, no por nada que hemos hecho, en su misericordia, Él va a seguir sus lomos y servir a nosotros a la gloria de su mesa. Esta gracia, esta celebración vivimos por este día. Vamos. Gracias, Señor. Gracias por tu misericordia para venir y servirnos en dar tu vida en el rescate por nosotros y para darnos la esperanza firme que que vas a regresar con nosotros y vas a servirnos de nuevo alrededor de tu mesa. Oh Señor, queremos ser fieles, sirviendo a los demás con la misma humildad que tienes, para que a ti sea toda la gloria. Y Señor, si hay alguien aquí que todavía no está en una relación de paz contigo y con el juez, oh Señor, hasta que vengas, oh Señor, te pido por su salvación, por su arrepentimiento y fe en ti, para que pueda recibir perdón y paz de ti. En tu nombre.